Junior, mientras que en Asia Oriental crece la preocupación por las maniobras de la Armada China en torno a barcos filipinos en el mar meridional de China. Además, Manila denuncia el hostigamiento repetido en aguas cercanas a las costas filipinas que Pekín reclama como propias. La visita de Marcos, la primera de un presidente filipino en más de una década, se produce luego de que Estados Unidos y Filipinas completaron sus entrenamientos militares más grandes hasta la fecha y cuando ambas fuerzas aéreas realizan hoy su primer entrenamiento conjunto de aviones de combate en territorio filipino desde 1990. Cabe recordar que Filipinas acordó este año dar acceso a Estados Unidos a 4 bases más en las islas, mientras que desde Washington buscan disuadir la presión, cada vez mayor, de China hacia la isla de Taiwán, mientras que en el disputado mar meridional de China, Filipinas ha presentado más de 200 protestas diplomáticas tan solo en el último año contra el gobierno del presidente Xi. Al aterrizar en suelo estadounidense, el mandatario filipino aseguró que Estados Unidos no atacará a China y manifestó su voluntad de forjar una relación cada vez más fuerte con Estados Unidos, mientras que la administración Biden continúa señalando los desafíos que, asegura, representan el gobierno de China, a lo que suma las inquietudes sobre el programa nuclear de Corea del Norte. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos desde el estudio a nombre de Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio, quienes hacen posible que podamos llevarles este contenido a ustedes. Este servidor, Alejandro Marcano Satelli, va a presentar a mis dos invitados expresos políticos. Vamos a poner en contexto lo que es este tema de cara a estas negociaciones y todo lo que ha ocurrido tanto en Colombia, la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de reactivar las conversaciones en México, pero solo y tan solo si se le levantan las sanciones, liberan al ex-SAP y una serie de requerimientos. Pero bueno, en este espacio tenemos a Eduardo Figueroa, él nos ha acompañado en otras oportunidades, pero por primera vez vamos a presentar también a otro expreso político, Ronald Leandro Ojeda Moreno, oficial del ejército con el grado de primero teniente, egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año 2012. Estoy presentando su currículum para que los oyentes de Radio Martí sepan a quién estamos entrevistando. Fue preso político desde el 25 de marzo del 2017, señalado por la dictadura venezolana con los delitos de traición a la patria, motín, rebelión e instigación a la rebelión. Se fugó de la cárcel de Ramo Verde el 30 de noviembre del 2017. Ronald, y quiero comenzar contigo precisamente, ya que hemos leído un poco de tu historia, ahora estás en Chile haciendo vida después de haberte fugado de la cárcel. Cuando tú ves este tipo de negociaciones o pretensión de negociaciones entre sectores de una oposición señalada y cuestionada por los mismos venezolanos y el régimen dictatorial, donde el tema de los presos políticos, de aquella gente que ha alzado la voz para tratar de ponerle término a una dictadura que tiene más de 2 décadas, ¿qué sientes?
Hola Alejandro, buen día a todos, a todo tu público. Bueno, en especial el preso político es un instrumento usado por ambas caras que buscan siempre es beneficiarse. El preso político realmente ha sido usado y manejado a beneficio de estas castas, que simplemente lo que están es viendo ahora cómo se acomodan y bueno, en especial esta falsa oposición busca cómo acomodarse placenteramente al lado de una tiranía que obviamente más hegemónica, pero igual debilitada. Y bueno, el preso político realmente hoy indefenso, realmente siempre hemos sido muy indefensos como tal, somos una bandera usada por ambos factores, pero que realmente estamos a merced de una negociación que no tiene realmente lo que están es viendo a ver cómo le sacan provecho estos grandes poderes hegemónicos que tenemos en el país, que realmente no va a traer una mejora, realmente una mejora sustancial para un futuro político desarrollado en nuestro país, no será así, pues realmente el preso político hoy es utilizado, manejado y ultrajado.
Esa es la misma opinión, están escuchando a Ronald Ojeda Moreno. Eduardo Figueroa me ha contado esto en repetidas ocasiones. Incluso recordamos aquí el acto de repudio que le hiciste a Leopoldo López en la Universidad en Oviedo, si mal no recuerdo fue en Oviedo, ¿no? Me corrige si me equivoco, Eduardo. Fue en Oviedo. Fíjate. Desde ese momento en que tú les reprochabas que no estaban ustedes como en la prioridad, en un lugar prioritario para pues la solución de los problemas, pues cuando se hace alguna negociación, los presos políticos son una ficha, como ya decía Ronald Ojeda. Pero hoy, cuando vemos que incluso la figura principal que tenía Voluntad Popular, que es el partido que dirige Leopoldo López, ha sido abandonado y lo expulsan de Colombia, está aquí en el sur de la Florida, ya dio ciertas declaraciones, pretende reunirse con algunas figuras de Washington, pero lo han dejado solo porque ya no le es utilitario. Eso dicen algunos expertos. ¿Qué dice Eduardo Figueroa?
Alejandro, el lobby y el alcance internacional que ha desarrollado Voluntad Popular no es poca cosa. Y hago énfasis en Voluntad Popular, porque el interinato sencillamente era una herramienta creada específicamente ad hoc por Voluntad Popular, por Leopoldo López, para llegar cumplir ciertos objetivos que al final no se cumplieron. Hasta cierto punto, los internacionales, vaya que se cumplieron, los económicos y los mercantiles, vaya que se cumplieron. Sí, es verdad, la figura de Juan Guaidó, que no la de Voluntad Popular, ha sido totalmente relegada. Juan Guaidó terminó siendo, hace poco lo escribí en un artículo, un peón en un tablero donde él se pensaba un alfil, por lo menos, cuando no rey del tablero. Pero el movimiento sigue, Leopoldo López obviamente sigue operando muchísimo. Y los presos políticos, no es que no están en una prioridad o de primera prioridad, es que no están ni de segunda ni de tercera prioridad. ¿Qué puede jugar un papel determinante acá? Yo intentando ser positivo, que bueno, se está mediando con el gobierno de los Estados, con el gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos podrá poner sobre la mesa ciertos requerimientos. Esperemos que sea obviamente el de los presos políticos, pero que no sea el de los presos políticos que siempre pasan los partidos de oposición. Hay que tomar en cuenta, y hay unos números interesantísimos que varias ONG han arrojado, el 90% de los presos políticos que han salido en negociaciones son integrantes de partidos políticos, el 90%. El otro 10% pues va, digamos, hay unos que se suman, unos por suerte, otros por mayor o menor actividad de sus familiares. Y el otro número importante es que solo el 2% del 100% de los presos políticos actuales pertenecen a plataformas partidistas. El otro 98% de los presos políticos son los hijos de María, los hijos de Pedro, los hijos de Ramón, que están sobreviviendo y pasando, en el mejor de los casos, desnutrición en las cárceles, los que no han sido o los que no son torturados a diario. Yo no le veo, realmente no le veo cuántas negociaciones van, 14, 17 negociaciones en los últimos 8 años, y todo ha llegado a lo mismo. Si tuviéramos un actor que realmente estuviera interesado en la liberación, ya lo hubiésemos hecho, y sobre todo con la presión internacional que se tuvo en el 2017 y en el 2018. Pero si tú vas a una mesa, ya para cerrar acá esta intervención, Alejandro, y te vas a negociar sin nada, como actualmente están estas fuerzas de la falsaria oposición, pues realmente no es una negociación, es un pacto de convivencia como el que ellos han ido fortaleciendo.
Ahora, fíjense, esta es la opinión de Ronald Ojeda y también de Eduardo Figueroa. Pacto, acuerdo, convenio, es el panorama que tienen actualmente más de 300 personas que están presas políticas por el régimen de la dictadura. Ronald Ojeda, te pregunto, hace 4 años atrás, y vamos a tratar de graficar la imagen, esta audiencia orgánica de este programa es el cubano dentro de la isla al que el régimen también le impide tener información libre. Hace 4 años amanecimos un día en abril, un 30 de abril, con 18 civiles y militares presos sin sentencia firme por aquella Operación Libertad. Fueron torturados. 6 con régimen de presentación, 4 militares condenados entre 7 a 21 años, 41 militares en fuga. Ese es el panorama. Pero ese día, esa fecha, en aquella foto de Leopoldo López que sale en libertad antes de salir al exilio con Guaidó en las calles de Caracas, hay muchos aseguran que fue la develación de la intención de la oposición. Es decir, llegar a acuerdos, y esto no son palabras mías, sino de la mayoría de los que han analizado ese momento, pero yo quisiera escucharlo de parte de Ronald Ojeda. ¿Qué pasó ese 30 de abril? ¿Para ti qué significó como militar esa fecha?
Mira, el 30 de abril de ese año, bueno, la salida, más que proyectar una salida rápida de la tiranía, estaba realmente en ejecución, pero realmente se interpusieron planes individuales de estos actores políticos que siempre han interferido en actuar como un muro de contención. El primer muro de contención que tiene la tiranía es esta falsa oposición que siempre se interpone a elementos para erradicar realmente y pulverizar realmente a estos criminales que tenemos en el poder. Pero siempre salen estos actores políticos con estas medidas que son totalmente ineficaces, totalmente que no tienen ningún resultado para el país, y se interponen y entorpecen porque ellos los planes que ellos siempre llevan a premisa son beneficios particulares, y ellos, las actuaciones que ellos han tenido en esta escalada de conflicto es siempre buscar el beneficio y acomodarse placenteramente al lado de la tiranía, viendo que nosotros, como una medida militar, siempre ponemos en mesa que tenemos una solución fuerte para derrocar a la tiranía. Ellos saben que están chocando contra otros actores no políticos que pueden tener un protagonismo más relevante que estos actores políticos, obviamente. Y ellos no les favorece porque ellos siempre están queriendo presentarse como estos protagonistas de esta serie donde ellos van a ser los salvadores del país, y todo lo que sea ajeno a ellos es algo que para ellos no es beneficioso, y quedan al descubierto, como han quedado descubierto tantas veces, como este primer muro de contención que fácilmente se interpone a cualquier acto de libertad con nuestro país.
Ahora, Eduardo, la situación de Venezuela cada vez es más complicada, cada vez es más precaria, independientemente de los esfuerzos políticos por ir a unas primarias y luego medirse con la dictadura en las elecciones. Hablemos del ciudadano de a pie, donde a finales del año pasado se hablaba de que estaban viviendo en una burbuja, pero ya vemos que los restaurantes están cerrando nuevamente porque no hay dinero, no hay producción. Las megatiendas están vacías de artículos, el metro es un colapso en Caracas, en la capital, no sirve para nada, ahí se desatan las pasiones, yo creo que se ve, y les ofrezco disculpas por la risa, sino es que se ve lo que ocurre en Venezuela, porque gente peleando por nada y sin nada, se tienen que salir a pie y como zombies tienen que tratar de llegar a sus viviendas o lugares de trabajo. Los hospitales no tienen insumos, los salarios son malísimos, hay protestas constantes por la baja de salarios y por petición de mejoras de ellos. Ya esa propaganda mediática de la dictadura no está funcionando, pero para ti, ¿tendrías algún elemento más que te o nos permitiera poner esta fotografía en una clara dimensión de la realidad venezolana?
Claro, esto no había que ser un economista de la Escuela de Chicago para concluir, además muchas personas lo dijeron, para concluir que el fenómeno que está ocurriendo en Venezuela, que además fue accidental, esta centrífuga enorme de dinero, en algún momento se iba a detener, como pues naturalmente como una centrífuga, iba a llegar a un momento en que la inercia iba a detenerse y el dinero se iba a venir abajo, bueno, no el dinero. Todo lo que tú escribiste, los bodegones, la presunta estabilidad que había, que no era estabilidad en absoluto. El régimen sabe que ellos no están en condiciones de mantener esa ilusión. Yo bueno, tengo la fe actualmente, en este último mes particularmente, creo firmemente que la solución de Venezuela, más que no, siempre, sí, en los últimos 15 años al menos, ha dependido del exterior, pero nunca había estado todo alineado como para que pusieran las cosas en su lugar. A los Estados Unidos, por tema de geopolítica, y a las mismas potencias occidentales, les conviene mantener a Venezuela, digamos, controlada. Por eso yo creo, además hay personas que lo afirman, que entre Cuba y Estados Unidos están llegando a pactos en los cuales seguramente pues, Petro querrá o tendrá interés de meterse, pero realmente es un actor estéril, y Estados Unidos sabe que Petro es un actor estéril, realmente es un lastre. Pero bueno, quizás quiera tomarse la foto para decir que él consiguió alguna solución. Y yo creo que esto, tengo la fe de que se va a desencadenar positivamente desde el exterior. ¿Qué va a ocurrir allí? Bueno, ahí sí no llego. A mí me gustaría, lo que yo quisiera pensar, es que esto va a dejar al descubierto, va a dejar totalmente desnudo a estos factores de la falsa oposición, donde teniendo todas las herramientas en su momento no lograron resolver nada, la solución llega de manera externa y los venezolanos y los ciudadanos entonces atiendan y entiendan lo que es este llamado cívico de, bueno, elegir a nuevos gobernantes. Quizás soy muy, muy positivo, quizás soy muy cándido, pero por ahí voy viendo la situación. Y ya para, bueno, cerrar acá esta intervención también, hace poco he hablado con algunos activistas de Nicaragua que lograron la liberación de los presos políticos. Y yo le preguntaba, cuéntame cómo lo lograron, porque nosotros tenemos un problema porque esto está secuestrado por los partidos políticos. Y él me dice, casualmente, Eduardo, para lograr la liberación de los presos políticos en Nicaragua le tuvimos que dar una patada en el trasero a todos los partidos políticos y los familiares y los activistas reales de dedicarse a lo que era el activismo internacional en pro de los presos políticos. Entonces, eso es lo que necesitamos también en Venezuela, no solo en el tema de los presos políticos, sino también en el tema económico, en el tema social, en el tema cultural, que realmente, bueno, ya hay sectores que se han ido empoderando por la caída, la desaparición del liderazgo opositor.
Esa separación de los factores políticos, ¿tú crees que pudiera, y te pregunto a Ronald Ojeda Moreno, oficial del ejército en fuga del régimen, se le fugó de la cárcel al régimen que lo estaba torturando, como a los más de 300 que tiene actualmente en la prisión? Ronald, ¿tú crees que sea la posibilidad de que ustedes, sus familiares, los que están afuera, los que han logrado liberarse del yugo de la dictadura venezolana, puedan permitir hacer un cambio en el tema de los presos políticos, ya que en la agenda, en la hoja de ruta de los políticos opositores ni del régimen están ustedes en esa lista?
Mira, si se logra una libertad para los presos políticos, realmente de ahí tenemos bastantes puntos ganados. Esos muchachos en Venezuela, no, uno como preso político no tiene ningún tipo de garantía, pues realmente. Cuando uno está en esa situación, realmente el devenir del día a día lleva a que uno caiga en una constante depresión, pues, donde no está garantizado ni siquiera una estabilidad mental, ya que la presión psicológica es constante, la tortura. Y bueno, si se logra de verdad una libertad para todos los presos políticos que hoy en día están en Venezuela, y con esta operación del calle a quien caiga, siguen aumentando, ya no presos como tales militares, ni civiles normales, sino que ahora está cayendo la estructura política que sostenía al mismo poder, pero que bueno, que a ellos al caer ya ellos dicen abrir los ojos y ver la realidad del sistema que nos rodea, pero bueno, siguen engrosando esta grande lista de presos políticos, que realmente es deprimente, porque la situación de un preso político es bastante bastante fuerte, pues. No solamente uno como preso político, sino que la familia también cae a merced del sistema. No es que uno va a sufrir individualmente, no, sino que toda la familia pasa por una situación bastante difícil. Los padres, padres, hermanas, todas las personas que de ese círculo que rodea al preso político, pasa también a ser víctima, no directa, pero sí también afectada psicológicamente por todo este aparato, pues, con que la tiranía cuenta para poder emplear un mecanismo de tortura sobre el prisionero como tal, que quiere saciarse, ver que, con qué información cuenta de ese prisionero. Mira, si se logra de verdad la libertad de los presos políticos, es súper, sería lo más ideal, pues, ya que eso es lo que estamos buscando. Pero que no se utilice, que el preso político no se puede utilizar como una bandera por estos actores políticos, que simplemente al final van a terminar desechándola y el prisionero político queda a la deriva como siempre, pero sin ningún tipo de garantía como tal. Pero sí, de verdad estamos optando a que los prisioneros políticos puedan salir de esa situación y bueno, traerlos nuevamente a la libertad, ya no estando ni siquiera dentro del país, sino que poderlos sacar hasta del país para que pueda tener una estabilidad como tal, porque dejándolo a merced del mismo sistema dentro de Venezuela es un elemento que fácilmente pueden volverlo a capturar y pasar por la misma situación una y otra vez.
Bueno, están escuchando ustedes a Ronald Ojeda. Ya en los minutos y medio que me queda, oficial del Ejército, y también estamos conversando con Eduardo Figueroa. Eduardo Figueroa Marchena también fue torturado, lo tuvieron en el helicoide, dije sí, en Ramo Verde, donde por cierto compartió prisión con Leopoldo López. Ya en otras entrevistas anteriores nos ha contado las prebendas que tenía Leopoldo López con el régimen, que le permitieron pues salir de la manera que salió. ¿Ves la luz al final del túnel? Eduardo, ya para terminar este espacio en Venezuela con la crisis, es decir, un cambio se puede producir.
Alejandro, yo creo que por lo que viví en la cárcel, yo me acostumbré a aferrarme a esperanzas. A veces también he intentado ser pragmático. Sin embargo, retornando a lo que te he dicho anteriormente, con alguna de las preguntas que me habías hecho, yo estoy muy esperanzado ahora con el tema de la geopolítica, que es nada más inmediata, pero sí a mediano plazo. No a largo plazo, a mediano plazo, creo que tiene que haber una presión internacional de las potencias occidentales por temas de interés. Realmente, hace poco participé en una actividad de los presos políticos de Latinoamérica y yo decía, los tiempos de las instituciones, lamentablemente no son los tiempos que requieren los presos políticos o los torturados, pero en algún momento se manifiestan y cuando se manifiestan, pues, llegan las soluciones. Y yo creo que las soluciones van a llegar a mediano plazo para los presos políticos, en particular para Venezuela. Sí veo una luz, pero no a mediano plazo, la veo a largo plazo. Ojalá yo esté equivocado. Necesitamos sobre todo saber que ya a la gente, a la ciudadanía quiere aferrarse a la idea de que hay príncipes, pero no, son sapos. Es decir, a la gente confunde, quiere ver príncipes en donde hay sapos. Y hay que darle camino y abrirle paso a nuevas corrientes políticas, de toda esta gente que ha hecho tanto negocio y tanto desarrollo mercantil a nombre de la miseria del país.
Bueno, y en los 40 segundos que me quedan, Ronald Ojeda, te pregunto lo mismo. ¿Ves salida para la crisis venezolana?
La salida para la crisis venezolana, como dice Eduardo, pues a un plazo muy corto, realmente no. Hay que ir trabajando las estructuras que realmente estamos estructurando en este momento para poder ver una salida viable al problema de Venezuela. La presión geopolítica internacional creo que está afectando de verdad a la situación interna del país, donde una tiranía se está cerrando al poder. Ellos tienen dos alternativas: a conseguir un candidato que les garantice el poder en el Estado, yo lo llamo la fórmula Bertucci, este candidato que sea maleable para el beneficio de la tiranía, o simplemente aferrarse al poder como la tiranía estalinista, donde, bueno, de ellos se impondrán aún más sobre el ciudadano venezolano y seguirá aferrándose a aplicar el terror como una forma política. Sabemos que la estructura se fianza a través de la corrupción también como una forma política para permanecer en el poder. Entonces estos factores son los que complementan para aquellos que permanezcan allí donde están, pero que ellos saben que su posición es bastante débil para una ciudadanía que los quiere afuera del poder. Y ya no lo, ya el en sí el venezolano detesta el sistema chavista, que Castro chavista, sí, que está en Venezuela.
Bueno, les agradezco a los dos, ambos, por este programa, Ronald Ojeda Moreno y también Eduardo Figueroa. Y a ustedes, amigos de Radio Martí, gracias por escucharnos. La cita es para una próxima oportunidad.
Y José Martí dijo: como en lo humano, todo el progreso consiste, acaso, en volver al punto de que se partió, se está volviendo al Cristo crucificado, perdonador, cautivador, al de los pies desnudos y los brazos abiertos. No un Cristo nefando y satánico, malevolente, odiador, enconado, fustigante, ajusticiador o impío.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos